te molesta, mi amor. Mi amor de juventud. Y mi amor es un arte en virtud. Te molesta, mi amor. Mi amor sin antifaz. Y mi amor es un arte de paz. Mi amor es mi prenda encantada, es mi extensa morada, es mi espacio sin fin. Mi amor no precisa fronteras como la primavera, no prefiere jardín. Mi amor no es amor de mercado, porque un amor sangrado no es amor de lucrar. Mi amor es todo cuanto tengo, si lo niego lo vendo para que respirar. Te molesta, mi amor. Mi amor de humanidad. Y mi amor es un arte en su edad. Te molesta, mi amor. Mi amor de surtidor. Y mi amor es un arte mayor. Mi amor no es amor de uno solo, sino alma de todo. Lo que urge es sanar. Mi amor es un amor de abajo, que el devenir me trajo para hacerlo empinar. Mi amor, el más enamorado, es el más olvidado en su antiguo dolor. Mi amor abre pecho a la muerte y despeña su suerte. Por un tiempo mejor. Mi amor, este amor aguerrido, es un sol encendido, por quien merece
Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo. El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
La gripe, como es sabido, vino de golpe, vino de mesa, de unos pudientes, para el repudio de nuestra gente. Palos y flores, gases y vallas, es la receta que nunca falla, la ley y el orden hacen estragos y más esclavos para el mercado. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego la esperanza de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que mi voz se pliega, que está en juego la esperanza de la América entera. Las horas pasan y se retrasan, Tegucigalpa, más de 20 años, la tierra hondura, se vuelve muda, cuando la callan las dictaduras. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la media entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero que tu voz se pliega, que está en juego las esperanzas de la media entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que Dios entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé
que se calla entera, está en juego las esperanzas de la América entera.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Así que tomemos conciencia de lo que nos está pasando con este gobierno, que lamentablemente, soy sincero, y yo lo voté por el cambio, pero no creí que iba a hacer esto. Me dolía el impuesto a la ganancia, me dolía mucho, hoy me duele más que quedé sin laburo. Gracias, ¿a quién? A Macri. Así que tomemos conciencia de lo que es este gobierno.
Al igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Caminamos y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón, nuestros guerreros. Prepara tus pies que pedimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros.
Participa. Hazte escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03351-152-297638. Facebook, el Club de la Pluma.
Usted preguntará por qué cantamos, por qué seguimos jorobando del otro lado del micrófono y porque estamos convencidos que hay que hacerlo, que hay que militarlo de cualquier manera, en cualquier circunstancia y bueno, con ese convencimiento de que desde la comunicación y también desde la educación en muchos lugares
se puede cambiar la realidad de toda una nación, ¿sí? Pero con una militancia concreta y decidida en las calles, en las plazas, porque la pelea no está solamente en el micrófono, mucho menos está solamente detrás de una pantalla, de una red social. Está en las calles, donde está la pelea real, donde se pelea por el mango, donde se pelea para dignificar el laburo, donde se pelea y se resiste para sostener espacios de trabajo y de militancia, donde se defiende la memoria, la verdad y la justicia. Por eso nosotros cantamos también y por eso estamos detrás del micrófono, dándole los muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, Bebe Cojín, hacia todos los rincones del planeta que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios. Le damos batalla. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va?
Por eso estamos aquí, porque el grito no es bastante, hay que cantar, hay que militar, hay que luchar, hay que descubrir, develar, comprender. Uh-huh. Por eso, en el Club de la Pluma, como todos los domingos.
Sí, señora. Y no nos vamos a entretener demasiado en discursos, ya saben todo lo que está pasando alrededor del mundo, algunos seguramente lo van a comentar en el día de hoy, lo que está pasando en nuestro país y algunas partes de nuestro continente. E iniciamos el bloque internacional del Club de la Pluma con la primer columnista, Ilka Oliva Corado, desde Estados Unidos.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Por eso tengo el corazón mirando al sur.
En el Club de la Pluma, crónicas de una inquilina. La columna de Ilka Oliva Corado.
Y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur.
¿Qué tal, amigos del Club de la Pluma? Les saluda Ilka Oliva Corado, hoy con mi columna Crónicas de una inquilina. Hoy para tratar el tema de los feminicidios en Latinoamérica. El título del texto es Nuestra lucha contra los feminicidios en Latinoamérica. El 8 de abril se cumplió un mes del feminicidio de 41 niñas a las que el Estado de Guatemala violó y quemó vivas. Y también el 8 de abril apareció el cuerpo de Micaela García, una niña argentina, miembro del movimiento Evita, que hace unos días había desaparecido. Micaela, de 21 años, estudiaba la carrera de educación física. Se desvivía por los parias, los negritos esos a los que el clasismo detesta. La violó y la asesinó un violador serial al que un juez dejó en libertad porque, según él, lo único que tenía era una perversidad natural. En el mismo país, hace solo unos meses, en octubre de 2016, Lucía Pérez, 16 años, fue drogada y asesinada. Los forenses descubrieron que había sido violada por la vagina y por el ano. No solo con el pene, también le metieron un palo por ambas vías, palo que le atravesó el cuerpo. Murió de dolor. La muerte de Lucía encolorizó al pueblo argentino, que llamó a la marcha de Ni Una Menos y a la que se unió el resto del continente. En México, en los últimos 6 años, 900 mujeres y niñas han sido asesinadas en feminicidios. En Chile, 2016, el nombre de Nabila salió a la luz pública cuando fue encontrada en la calle por un adolescente. Al ser llevada al hospital, encontraron que le habían sacado los ojos. Tenía fracturado el cráneo y la mandíbula. El relato oficial cuenta que fue a una fiesta con su pareja, padre de 2 de sus 4 hijos, y que se emborrachó, que estaba en descontrol, y que al llegar al taller mecánico donde vivía la golpeó. Fue acusado de feminicidio frustrado y mutilación. En Colombia, 2016, Juliana, niña indígena de 7 años, fue violada y estrangulada hasta la muerte en Bogotá. El culpable, un hombre de alta clase social que bajo efectos de las drogas cometió el delito. El resto ya lo conocemos. en Zacapa, Guatemala. Joana, de 8 años de edad, en el 2016 fue violada por 3 hombres y ahorcada. Sus padres habían salido de la aldea para ir a cobrar dinero de un programa social y dejaron a sus 3 hijos en casa. Los hombres entraron aprovechando la ausencia de los padres. Cito solamente algunos casos porque son miles. Hace unos días un juez en México dejó en libertad a un violador porque consideró que meter los dedos dentro de la vagina de la víctima no era violación. Algo que respaldó un conocido intelectual mexicano en un programa radial en la UNAM. Y aparte dijo que a las mujeres no les gusta que nos gusta que nos violen. En Latinoamérica, el 98% de los casos de feminicidios quedan en impunidad. Y los pocos que se logran comprobar y se le abren procesos en cortes, tienen un final triste. El culpable es declarado inocente. Por razones patriarcales. La víctima lo provocó por vestirse de tal manera. Por salir a altas horas de la noche. Por pasar por tal lugar. Por no querer acostarse con él. La razón de las violaciones sexuales y los feminicidios es una sola. El género. Jueces, hombres y mujeres con mente patriarcal toman decisiones patriarcales y dejan en libertad a los culpables o toman los casos sin seriedad por tratarse de mujeres vulneradas. Es necesario que todos, en todos lados, nos informemos sobre el patriarcado. Desde el lenguaje patriarcal, pasando por los mal llamados piropos, que no son más que acoso, hasta llegar al sistema de justicia, pasando por los medios de comunicación y su forma de dar las noticias. Ninguna mujer es culpable y provoca que la violen, la golpeen y la asesinen. Ninguna mujer pide ser violada o que le griten guapa en la calle, que le toquen las nalgas o las tetas en el autobús. Si una mujer dice no, es no, así sea su pareja. Las mujeres no somos objeto de nadie y esto lo deben de entender los jueces, el sistema. Necesitamos un sistema de justicia con perspectiva de género. Gente capacitada que tenga el conocimiento sobre el patriarcado para que lleve los casos y dicte sentencias con todo el peso de la ley. Un ejemplo de la ineptitud de un sistema de justicia patriarcal es el caso de las 41 niñas asesinadas que fueron quemadas vivas en Guatemala. A los culpables se les está tratando con privilegios de clase y poder. El presidente debió ser destituido inmediatamente el mismo día que las niñas fueron quemadas. Con más razón si ellas ya habían denunciado que ahí las violaba personal del lugar. Pero cambiar el sistema no es cosa fácil. Para eso tenemos que involucrarnos todos, en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Cuándo vamos a empezar? La lucha contra los feminicidios, la violencia de género y el patriarcado tiene que ser de todos. ¿Quiénes se apuntan?
Amigos del Club de la Pluma, les saludó Ilka Oliva Corado. Nos seguimos escuchando en la próxima. Les envío un fuerte abrazo.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Lo que no dicen lo digo yo, lo que piensas tú, lo pienso yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Lloras otra vez. De tu alma y encontrarás a alguien fuerte. Niña, ya no llores más. Levanta tu mirada frente en alto y echa a andar tu instinto. Levántate, que tu piel hoy es de hierro. Son la fuerza de la creación. Tu corazón. más ir hacia afuera. Siempre habrá alguna que te ampare en estos días de guerra. Levántate, que tu piel hoy es de hierro y tus brazos son tenazas con la fuerza de la creación. Levántate.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
No siga preguntando porque le estamos respondiendo cada domingo que hacemos el Club de la Pluma, por esta vez la mejor radio de la provincia de Córdoba y también inédita. Y seguimos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Ahora le toca el turno a nuestro querido compañero y amigo Carlitos Alberto Maciocchi con su columna que nos la envía desde Villarrica, Chile.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Marcha, protesta, piquete, rebelión, corte, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Desde acá, desde el Guapapu, Villarrica, para ustedes, Carlos Maciocchi. Bueno, jamás se hubiera imaginado aquellos nativos norteamericanos que un hacha símbolo de paz y también de autodefensa, donde fumaban precisamente la paz y a la vez se defendían de las agresiones de los colonos, sería el nombre de la tormenta de muerte, esa que asola el territorio de Siria y ha ocasionado este jaque a la paz mundial. El capitalismo está en guerra, y esta vez no contra una ideología o un sistema político adverso a sus intereses. Bandos mafiosos se enfrentan con todo el peso del poder y la sin razón, fuera de toda lógica. Se cuentan los muertos como una frivolidad y bajo el suelo de Medio Oriente aguarda el botín para unos y la extensión de sus fronteras económicas para otros. ¿A quién importa cuántos niños mueren en Siria? ¿Cuántos hombres y mujeres del Kurdistán han dejado su vida luchando contra los imperios y esta lacra criminal generada por la intervención de la CIA? Me refiero a Al-Qaeda, ISIS y el ejército islámico. Bueno, que el islámico no tiene nada. Mientras esto sucede a diario, después de años de guerra implacable, en Palestina se asedia a sus habitantes, se aterroriza a sus hijos, y estos malos primos del pueblo del Nazareno reciben las armas del imperio para mantener neutralizada esta parte de Medio Oriente. ¿A quién le conviene la paz? Ángela, dime, ¿a quién? Ya que solo tú puedes llamar a la cordura. La paz romana no me interesa, no, esa no. Solo la paz, esa paz que significa restitución y un nuevo comienzo. Restitución de las tierras y el honor de los pueblos. ¿Es acaso lo aprendido en tu adolescencia, Ángela, no tiene valor? Fuiste militante de las juventudes comunistas. Algo habrás aprendido de humanidad o tolerancia, algo, digo yo, o que alguien haga algo también. Compañeras y compañeros del Club de la Pluma, desde acá del Gualmapu, el día de hoy, esta breve intervención es para pensar un poco en lo que está pasando en el Medio Oriente, y no es que esté pasando allá, es lo que nos puede ocurrir a todas y todos nosotros. Se trata de recurrir al término más importante del ser humano, a ese término que decía Víctor Jara, ese derecho de todos los pueblos, el derecho a vivir en paz. Así que, bueno, con mucha pena veo lo que está pasando, y como aquí también el pueblo mapuche también desea vivir en paz y desea que se le devuelvan sus territorios. Como así también todos los pueblos de América Latina requieren tolerancia, requieren respeto, requieren por supuesto paz para poder crecer. Como así los pueblos humillados y defendidos, como el argentino de este instante que es avasallado por el neoliberalismo encabezado por Macri, y que en una manifestación, en una sola manifestación, dejó en claro que no quiere este modelo, que no quiere más de esto, y el error de algunos, lamentablemente, fue pagado por otros. Vuelvo acá, vuelvo, y hoy me desperté, por supuesto, preocupado y tratando de comprender a los que no comprenden. Y la magnitud de lo que ocurre ya en Medio Oriente, se nos agota el tiempo. Las armas las maneja en este instante un megalómano desquiciado, y ya sabemos que puede hacer un tipo de esto, me refiero a Trump. Todos sabemos que ocurrió en Alemania, en Europa, con la irrupción del nazismo y las constantes equivocaciones de los regímenes burgueses neoliberales, quienes liberaron a las bestias para protegerse del proletariado y terminaron escondiéndose de las mismas bestias que ellos habían soltado. Bueno, la columna de hoy es una columna en solidaridad con todos los hermanos y hermanas del pueblo sirio y, por supuesto, con todos los habitantes del Medio Oriente, con los hermanos palestinos, con los kurdos, con todos aquellos que son avasallados por las, entre comillas, desgracias y, por supuesto, las intervenciones del imperialismo norteamericano, del imperialismo turco también, en su tiempo y actualmente también. Y bueno, ¿y por qué no? No confío mucho en quienes quieren defenderlos con las armas. Yo confío más en quien quiere defenderlos con la razón y con la herramienta adecuada, que es la paz. Compañeras y compañeros, un abrazo, y deseando que termine el fuego y termine todo esto, desde acá de Villarrica, para el Gualmapu, un abrazo para ustedes, Carlos.
Estoy aquí Francia. Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
El fuego del cigarro brilla ya, el humo flota y muere al ascender. Entre la hierba siento sollozar, porque esta no es la paz, la tregua apenas es. La guerra pesta inunda alrededor, mientras te escribo sobre mi fusil. Tal vez la última carta de amor. No quiero tu dolor, no quiero tu dolor, pero hoy lo presentí. La única verdad no es el napalm ni es el fusil. Todo mi ser quiere escapar obligación de asesinar a quien jamás yo conocí, yo conocí. Hoy recordé que pronto mi niñez vi el cielo azul, el tiempo que pasó. Mi hermano al sol corriendo entre la miel, mientras aquí matábamos los dos. Y a quien quiera ser ya desertó, ese fue lejos que no volverá. Yo buscaré la flor que no encontró, la flor de la amistad, y la echa en la tierra donde está. La única verdad no es el napalm ni es el fusil. Todo mi ser quiere escapar ante la cruel obligación de asesinar a quien jamás yo conocí, yo conocí. El fuego del cigarro brilla ya, el humo flota y muere al ascender. Entre la hierba siento sollozar, porque esta no es la paz, porque esta no es la paz, la tregua apenas es.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces!
Antes de que se hallara la vergüenza, usted preguntará por qué cantamos.
Y va a sonar también el grito, como el del comandante Chávez, cuando comiencen a poner efectivamente sus pies sobre esta tierra y nos quieran destruir. Eso espero. Es un deseo, una ilusión. Sería lo esperable, lo deseable, ser dignos de nuestra tierra y defenderla con uñas y dientes. Hasta con palos, con lo que sea, pero defenderla. ¿Sí? Y que ningún invasor nos vuelva a colonizar como han venido haciéndolo hace tanto tiempo. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y nos vamos a México. Vamos a recibir la columna del profesor Fernando Lizama Abado.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
La detención de Tomás Yarrington cimbra a los PRIOS y al PRI. Delfina Gómez habla fuerte. En grave riesgo la seguridad nacional. Buenos días, hermano Norberto. Finalmente cayó Yarrington a manos de la justicia italiana. Andaba de asalta de mata, como se dice en México, aquel que se esconde o se escapa de las autoridades. Más bien quería estar fuera del alcance de las autoridades estadounidenses, porque en México nunca sería procesado, pero sí por intermediación del vecino país del norte, que fueron finalmente quienes lo capturaron en realidad, como el caso de Humberto Moreira, que fue acusado por el blanqueo y malversación y cohecho y organización criminal por favores de campaña en favor de Enrique Peña Nieto. Este lo sacó de España y lo exculpó al llegar a México. Lo mismo sería para el amigo de Peña Nieto, Tomás Yarrington, quien todavía goza de inmunidad de muchos años del régimen en el poder. Sin embargo, su aprehensión y próxima extradición a los Estados Unidos ha puesto a temblar en los PRIOS y al Partido Revolucionario Institucional, máxime que están en juego en las elecciones las gobernaturas del Estado de México, Nayarit y Coahuila. Inclusive ahora hasta México ha solicitado su extradición. Mucho sabe Yarrington del narcotráfico y sus contactos con los políticos priistas y al sistema político mexicano. La denuncia de Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Estado de México ante el Instituto Nacional Electoral contra Enrique Ochoa, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, y Ricardo Anaya, líder nacional del PAN, y al expresidente Felipe Calderón, porque han ejercido violencia política de género en su contra. Es la candidata mejor preparada académicamente de las aspirantes a la gobernatura por el Estado de México, pero sobre todo es candidata de la oposición de izquierda con mayores oportunidades de obtener la presidencia de la República en el 2018. Por la fuerte dependencia, hermano Roberto, alimentaria, el libre mercado y la falta de un programa integral agropecuario mantienen a México al borde del abismo y ponen en grave riesgo la seguridad nacional, en donde campea la pobreza e inseguridad en el medio rural y es presa fácil del crimen organizado. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizano Varo desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
Aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Que yo soy como tú, soy como yo.
Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada. Y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema que lucharían por protegerlo.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
A cada instante le damos la respuesta, ¿eh? ¿Por qué cantamos? ¿Y por qué cantamos y por qué seguimos meditando por la vida desde el Club de la Pluma? Continuamos en el bloque internacional y vamos a recibir la columna de Najib Love desde Venezuela.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Meditando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najib Love para el Club de la Pluma.
Saludos compañeros de la Patria Grande. En el contexto de una guerra de cuarta generación para propiciar guerras de rapiña y guerras de intervención en nuestros países, es el presente comentario de la situación actual en Venezuela. En el contexto de los 15 años de conmemoración del golpe de Estado del año 2002, que la derecha fascista venezolana ejecutó en complicidad con la burguesía financiera y el imperialismo, y un grupo de militares adeptos a sus posiciones, contra el presidente electo de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. Por estos días,
ante el plan continuado del imperialismo y los factores de la derecha fascista venezolana, que en sus sueños de opio pretenden repetir en nuevas circunstancias y con un evidente apoyo mediático internacional a gran escala, donde la primera víctima de esta guerra siempre es la verdad, el pueblo de a pie, que concurre en estos días a reflexionar y analizar las circunstancias en que se dieron tales hechos, acuñan la siguiente frase: cada 11 tiene su 13. Esta en alusión a que si ellos intentan de malas formas llegar al poder, serán revertidos y serán expulsados y expuriados, como lo fue en aquel histórico 13 de abril, donde el pueblo salió a las calles en defensa del Estado de Derecho y del orden constitucional establecido en este país. Lo que no he entendido hasta hoy esta derecha, vestida por la mediática de opositores pacíficos, es que el pueblo, ese pueblo, sabe que ellos son los mismos de la guerra económica, de la escasez inducida, de la especulación de los precios de la cesta básica. Son los mismos que en componenda con las transnacionales farmacéuticas están creando un bloqueo sanitario en el país, con la escasez de medicamentos esenciales y de insumos quirúrgicos para tratamientos de emergencia. Son los mismos que atacaron en estos días el Instituto Nacional de Nutrición, poniendo en riesgo la vida no solamente de los humildes trabajadores y vigilantes de esa institución, que fueron incendiados con ellos dentro, sino también ante la respuesta del pueblo heroico, los vecinos de los alrededores, que salieron a proteger y ayudar y rechazar esta arremetida fascista, fueron heridos de bala, jóvenes e inclusive mujeres. Estos son los mismos los que en estos días también en forma violenta y con disparos al aire y de frente hicieron un ingreso a una institución del Estado, la Gran Misión Vivienda Venezuela, donde se otorga vivienda a la gente más pobre y humilde para una vida digna y de calidad, hirieron a un niño de 13 años que habitaba dicho urbanismo, donde la mayoría de personas son de escasos recursos y que fueron dignificados por este proceso bolivariano. Son los mismos que en estos días, por Twitter, Instagram y todos los medios de acceso a comunicación masiva a su disposición, amenazaron de muerte a todos aquellos que concurrieran a las playas, campos, a los oficios religiosos, propicios en estas fechas, y como castigo a su indiferencia, comenzaron a generar zozobra y focos pequeños pero preocupantes en ciertos sectores del país. Y es por ello que este pueblo, que se sigue forjando en las dificultades, ha comprendido, ha elevado su conciencia, ha aprendido. Y haciendo una variación de la frase de cada 11 tiene su 13, ahora acuña una nueva consigna. Ya no habrá 11 para un 13, porque estamos bien claros que ellos, que esa derecha fascista, no volverá a gobernar este país. No volverá a tener y ostentar el poder en este país. Queridos compañeros de la Patria Grande, esta semana es una semana más de lucha. El 17 de abril se conmemora el Día Internacional de la Solidaridad con los presos políticos revolucionarios del mundo. Aquí, al igual que en todos los pueblos del mundo, habrá actos de homenaje y solidaridad con los luchadores de nuestros pueblos. Igualmente, el 19 de abril se prepara una gran manifestación popular que se concentrará en la capital Caracas en respuesta a y rechazo al accionar criminal y genocida de la derecha fascista y su principal gestor, el imperialismo norteamericano. Igualmente, conocedores de las luchas vuestras allá en la Patria Grande, en diferentes distintos de nuestro continente, seguimos agitando y acuñando la consigna: no volverán. Sí, camaradas, compañeros, no volverán. La derecha, el imperialismo,
no puede volver a sumir a nuestros pueblos en hambre, en miseria, en dolor y en muerte. Por eso tenemos que estar hoy más que nunca unidos, unidos en las alegrías y en las dificultades, pero principalmente con optimismo en la perspectiva de que un mundo nuevo es posible.
Camaradas, buenas noches. Necesitamos prestar suficiente atención al uso de las redes sociales en esta nueva batalla. Se está demostrando hoy más que nunca que la guerra de cuarta generación es la arma predilecta para estos elementos fascistas. Entre esas armas se encuentran algunas redes sociales de preponderancia, entre ellas Twitter, Instagram, Facebook. Adicionalmente a estas, YouTube, son las que ellos están contando. Tenemos que tener en cuenta que la derecha tiene, por su poder adquisitivo, en su mayoría sus dirigentes, sus elementos, sus masas críticas, cuentan con celulares de alta gama, cuentan con iPhone 7, cuentan con iPhone 6 Plus, cuentan con Samsung Galaxy y otra clase de equipos que pueden servirle. Tienen las suficientes prestaciones y capacidades, tanto fotográficas como de conectividad, para que ellos puedan lograr su cometido. Nosotros debemos utilizar los medios que tengamos a la mano para proyectar la verdad, desmentirlos y tildarlos como lo que son, terroristas. Pero para esto debemos entender lo siguiente. He visto con preocupación que toda la atención se está dedicando a Twitter. Twitter no lo ve la gente como un ente de base. No le interesa. Los venezolanos que están fuera del país, que están siendo engañados, ya me ha tocado hablar con varios y aclararles sus lagunas mentales, no usan Twitter, les molesta, ladillan usar Twitter. Por tal motivo usan Instagram. La gente come con la mirada. Incluso las conversaciones y los pases, las posturas encontradas en Twitter, se le entablan, capture y lo proyectan, ¿en dónde? En Instagram. Y ahí es donde la gente participa y los comenta. Tenemos que entender que una de las herramientas más preponderantes de la derecha es Instagram. La gente sabe perfectamente bien que se come con la mirada. Por tal razón, en el marco de los análisis psicosociales, se entabla de que con la visualización es con lo que la gente percibe. Por tal motivo, adicional a esto, hay una organización llamada La Liga que componen más de 70 y pico cuentas masivas de la derecha, que algunas de ellas alcanzan los 4, 5 y hasta 6 millones de personas. Esto no es juego. La gente nos lleva la delantera, pero a cabalidad por Instagram. Tenemos que comenzar desde ya a crear cuentas, convertirlas en cuentas masivas, copiar todo el sistema de marketing de la derecha para después implosionarla desde adentro. Cuentas de comedia, cuentas de películas, cuentas de turismo, etcétera. No llenemos nuestras cuentas de rojo, que eso a nosotros nos gusta, pero nuestra intención ahorita es enganchar al escuálido, engancharlo para después proyectarle lo que es la verdad. Y para eso tenemos que utilizar mucha inteligencia psicosocial en esto. Así que comencemos desde ya todos a crear sus cuentas alternas en Instagram, sus trolls, etcétera. Publiquemos cosas de interés colectivo, comencemos a agregar cuanta cantidad de personas y que nos comiencen a seguir. Y comenzamos en lo que es la batalla real de la guerra de cuarta generación, sin caer en direccionalidades enmarcadas en una sola red social como el Twitter. Es un error. Juramos vencer.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, soy como yo.
Justicia. Lluvia. Venezuela. Vamos a embarcar, amigos, en el viaje de la gota de agua. Es una gota apenas, como el ojo de un pájaro, una semilla de luz, una semilla de agua, la mitad de lágrima de una sonrisa, pero le cabe el cielo y sería el naufragio de una hormiga.
Y continuamos en Venezuela. Ahora le toca el turno a nuestro querido compañero y amigo Víctor Manuel Rodríguez Ortiz con su reporte desde la República Bolivariana de Venezuela, más precisamente desde el Táchira, desde Corresponsales del Pueblo.
Vigor de semilla y aguacero, se liberaste suelo cimarrón, claveles y esquilas de febrero, un la brasa del prócer del amor. Pobre de aquellos cielos que no ven, pobre de aquellos insensibles, pobre de aquellos arcos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve y que relampaguea, buscando, buscando construir una nueva paz.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Venezuela, para el Club de la Pluma, el informe de Corresponsales del Pueblo con Víctor Manuel Rodríguez Ortiz.
Saludos, saludos a todas y a todos. Es un gusto estar nuevamente en contacto desde el norte, del sur, desde aquí, desde la República Bolivariana de Venezuela. La oposición venezolana ha retomado su agenda violenta. Con grupos minúsculos, pero inversamente violentos, han arreciado acciones focales con trancas de calles, quema de basura, toma de avenidas y urbanizaciones, amedrentamiento a personas, familias, urbanismos y comerciantes en algunos estados y municipios del país, centralmente donde mantienen estructuras de poder, ya sea municipales o regionales, los factores de la oposición venezolana. Tal es el caso de los estados Lara o Miranda o el municipio de Maracaibo, capital del estado Zulia en el occidente del país. Hechos lamentables se han vivido en las últimas jornadas, donde no solamente personas han perdido la vida intentando cruzar bloqueos de vías, sino también un niño de 14 años recibió un disparo de arma de fuego en su abdomen, provocándole la muerte en la ciudad socialista Ali Primera, en el central estado Lara. Una de las urbanizaciones populares que ha entregado la Misión Vivienda a lo largo y ancho del país. Familiares del menor piden justicia a los órganos de seguridad mientras hacen un llamado para que cese la violencia de los grupos armados, financiados y organizados por los líderes opositores que adversan tanto al presidente Maduro como al gobierno bolivariano en su conjunto. En Los Teques, capital del estado Miranda, donde gobierna el opositor Capriles Radonsky, se han promovido acciones violentas de calle que han derivado incluso en saqueos a licorerías y abastos como panaderías y otros servicios, según lo relató Eni Peña, activador comunitario y cultural del municipio de Guaycaipuro, quien dialogó con la Biglietti narrando lo que se ha vivido en las últimas horas y lo que se espera sean las acciones de calle para las jornadas venideras. Escuchemos a Enis en este nuevo reporte desde la Venezuela bolivariana.
Sí, efectivamente, bueno, en el caso de Los Teques, por yo recibir aquí, está vinculado también al movimiento de medios.
Sí.
Y toda una red de información que mantenemos, pues, mientras nos mantenemos en contacto en la subregión Alto Mirandina del estado Miranda. En el caso específicamente de lo que... fíjate que hay un hecho resaltante, ¿no?, que quiero tomar como referencia. Cuando las acciones se iniciaron el día lunes, después de los primeros conatos pequeños que hubo en una de las avenidas, la avenida Bolívar específicamente, de la ciudad de Los Teques, no habían pasado 10, 15 minutos y nos estaban rebotando la información desde Ecuador, ¿no? Eso te dice un poco la estrategia comunicacional que estaban adelantando los actores. Pero además del tema comunicacional que sabemos, ellos trabajan a través de las distintas redes, no solamente las redes sociales, sino el servicio constante que les prestan los medios de desinformación privados, los negocios de la comunicación. En el caso de Los Teques, como te indiqué antes, empieza estos pequeños focos el día lunes, pero el día de ayer específicamente, que fue cuando trascendieron en su intensidad, fuimos testigos de un proceso intenso de creación de pequeñas brigadas móviles, que fue lo que operó no el modo tradicional de lo que nosotros llamábamos la guarimba, que son focos que crean una pequeña, un punto, pues, donde se resguardan, donde se protegen. Entonces, ahí el nombre de la palabra para nuestros usuarios que nos escuchan de otras latitudes del continente. Guarimba es una palabra que en Venezuela se usa para referirse al juego, al lugar donde nos protegemos, por ejemplo, cuando estás jugando a la escondida, ¿no?, o estás jugando al aire. Y entonces es un punto seguro en el cual quedas exento de ser, de perder el juego, por decirlo así. Entonces, tahuarimba, que es el término originario, hasta nosotros la habíamos visto en esta zona, había consistido fundamentalmente en un acto, una concentración pequeña, una manifestación que quizás se inicia pacíficamente y que luego se torna violenta, incendiando el caucho, generando una barricada, enfrentando a los órganos de seguridad del Estado, del orden público, principalmente por el hecho de que la bloqueo de la calle durante un tiempo prolongado origina la necesidad de restablecer el tráfico y entonces ahí se inician los enfrentamientos. En este caso no se trataron de las tradicionales guaridas, sino de unos equipos muy bien informados, comunicados, coordinados y móviles que se desplazaron en distintos puntos de la ciudad. Nosotros logramos contabilizar un grupo aproximado de nueve grupos organizados de esta manera, ¿no? Que además, bueno, generando cierto estado de agitación y de caos en la ciudad, lograron atentar contra un total de 20 comercios que fueron afectados, algunos saqueados bastante, o sea, profundamente afectados, y otros realmente un efecto bastante superficial, fue nada más la ruptura de las puertas principales y de repente, bueno, se llevaron algunas cosas, pero los órganos del Estado activaron prontamente en la protección de esos comercios e impidieron que se originaran destrozos mayores. Igualmente fueron afectados, es decir, tenemos un inventario de 20 comercios encabezados por dos licorerías, cosa que te puede ilustrar un poco el espíritu de esta protesta, ¿no? Que no es más que mero saqueo vulgar, delincuencia vulgar, atacando a pequeños comercios y encabezada la lista por dos licorerías de esta ciudad, ¿no? Esta es más o menos las características generales de lo que han sido las acciones. Y obviamente tenemos que lamentar los daños. También fue destruido un camión del Instituto de Cultura, una unidad de teatro móvil que tenía ya cierto tiempo en servicio aquí, que se encontraba estacionada en las inmediaciones de lo que conocemos nosotros como el Palacio del Deporte. Y entonces las instalaciones del Palacio del Deporte estaban estacionadas y fue alcanzada entonces por varias bombas molotov, mediante las cuales la destruyeron totalmente, ¿no? Eso en términos, además también trataron de atacar la alcaldía del municipio de Guaycaipuro, pero bueno, fueron repelidos por los órganos de seguridad del Estado también, como te indiqué antes, así como fueron protegidos los comercios en general. Pero hay que tener presente, y es lo más importante que queremos resaltar y en eso no es un asunto de oposición del chavismo o de los distintos partidos políticos. Creo que en este caso estamos asistiendo a unas acciones que definitivamente fueron muy bien articuladas, coordinadas y financiadas. Nuevamente tenemos información veraz, cierta, confiable de los mismos actores, de algunos de los actores que participaron en estos eventos, que recibieron dinero, recibieron financiamiento, como se ha indicado en otros casos, pero en el caso nuestro lo podemos ahondar como cierto, y que buscan, entre obviamente sectores delincuenciales vinculados al consumo de drogas, que utilizan entonces como fuerza mercenaria para actuar. Uno de los signos distintivos exactamente fueron acciones que se produjeron en la noche. Las acciones todavía anoche, por ejemplo, a las 2, 3 de la madrugada, seguían actuando estos grupos, ¿no?, en distintos puntos de la ciudad. Entonces se retiraban, aparecían en otro lugar, se retiraban, aparecían nuevamente. Y bueno, las fuerzas de seguridad del Estado procuraron, además, en los videos se evidencia, cosa que es totalmente distinto a lo que era la costumbre de la represión en Venezuela, en este caso, se evidencia el uso absolutamente moderado de la fuerza, salvo el despliegue de las bombas lacrimógenas, que es lo que más se utilizó en estos casos. No hubo uso de armas de fuego, por ejemplo, ni siquiera de los otros que llegamos a conocer como estudiantes hace muchos años, que era la peinilla que usaba la Guardia Nacional para golpear a los estudiantes, sino que se procuró ir disipando y disolviendo esos grupos, pero evidentemente con ese tipo de acción se lograba liberar un punto determinado, pero se trasladaban a otros lugares y continuaban entonces actuando de esa manera. Yo Y el alcalde de Francisco Garza hizo una rueda de prensa y los grupos culturales también denunciando la destrucción, y estamos firmando hace escasos minutos un documento por parte de los trabajadores, profesores de la Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos de Silvio Acosta.
Denis, tú hablabas recién de Argentina, y justamente una de las vías de este audio que estamos grabando, de esta entrevista que estamos teniendo ahora, va direccionada para el programa de nuestro muy buen amigo Norberto Ganzi, del Club de la Pluma, en la República Argentina. Y te comento esto para redondeando lo que es la idea con respecto a lo que se veía antes del inicio de la Semana Santa, de la Semana Mayor, el inicio del recrudecimiento de las llamadas, y queríamos conocer de tu parte, con respecto a esas evaluaciones que se han hecho de las acciones de las últimas horas, cómo se prevé las próximas jornadas, las próximas noches, las próximas horas, de cara a que la oposición está llamando a movilizarse para el próximo 19 de abril, y seguramente van a haber acciones de calle en lo que resta de la Semana Mayor, en lo que resta de la Semana Santa, de cara a la jornada del 19 de abril. ¿Cuáles han sido los balances que ustedes han tenido en esas reuniones que han mantenido, ya sea a través del sector cultural, del sector comunicacional, del sector organizacional del Poder Popular en el Estado Miranda, más específicamente en el caso tuyo, para darle también una idea a los compañeros y a las compañeras en la República Argentina, Emi?
Mira, bueno, nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento con todos esos compañeros que adelantan su lucha en los distintos escenarios, las reivindicaciones. Yo soy docente, especialmente sensible por ello, entonces, al tema del paro que se ha abierto en el caso de los docentes en Argentina, en un reclamo que se da ante la necesidad de reunirse, lo que nosotros aquí conocemos como la tripartita, y que allí normalmente denominan la paritaria, ¿no? Sí. Que se debe adelantar las discusiones, entonces, de los respectivos ajustes salariales. En el caso de los teques, como te dije antes, la Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos, Cecilio Acosta, acabamos de firmar una comunicación donde denunciamos y rechazamos todas estas acciones de violencia y de delincuencia. Terrorismo mezclado, una mezcla terrible, ¿no? Esta de reunir a lo más terrible de la oposición, sus elementos más reaccionarios, con una combinación de acciones terroristas y de saqueo delincuencial, simple y llanamente del más absoluto extremo, ¿no? Te puedo contar como anécdotas algunos casos en los cuales esos grupos llegaron armados, y intimidando, neutralizaron a los vigilantes y les abrieron entonces un espacio para que se diera el saqueo, pero además finalmente ellos mismos dispersaban a la multitud para quedarse con el grueso de la mercancía, ¿no? No fueron parte de las prácticas que se desnudaron anoche. Estamos hablando de estos saqueos que se dieron en algún momento en Venezuela, en los cuales, bueno, una gran cantidad de personas ingresaban a un comercio y los desvalijaban, pues desaparecía todo. Bueno, en este caso, estamos en presencia de unos pequeños grupos que usan a la población, que se les adhiere en algún momento determinado como punta de lanza para limitar los procesos, y entonces se desmarcan de estos mismos para entonces apropiarse ellos de la mayor cantidad de cosas que son susceptibles de ser saqueados, las más costosas, las más las que tienen mayor valor. El caso es que nosotros queremos diferenciar definitivamente, y en eso, por lo menos hoy, ya a esta hora, aparentemente vamos a tener una noche tranquila, a esta hora que no se escucha ni las detonaciones, ni la algarabía propia, porque además, nosotros estaban los testes listos. Y recordarás que es una especie de olla, ¿no? El centro, entonces se opera una especie de megáfono, uh-huh, con lo que usa en el centro, ¿no?
Así es.
Todo el ruido. Una persona pega un grito en la Plaza Bolívar, se lo sé, que bueno, un ejemplo es el tema de las campanas de la Plaza Bolívar, que prácticamente se escuchan en toda la ciudad porque están en el centro de la olla, ¿no?
Uh-huh.
Ese centro, entonces bueno, todo se expande de allí y funciona como una especie de amplificador del centro de la ciudad.
Exacto.
O sea, gente se empiezan a dar problemas, confrontaciones ahí en el centro de la ciudad, rápidamente se capta el sonido, aun cuando se escucha a la distancia, pero se hace evidente el sonido, ¿no? A esta hora tenemos tranquilidad en la ciudad, esperemos que se mantenga así el resto de la noche. Ellos, el día de ayer empezaron relativamente temprano, a las 5:30, 6 ya estaban las principales confrontaciones en el centro de la ciudad, que se prolongaron toda la noche, como te indiqué antes. Aparentemente, además un asunto de toma de conciencia de la población, que definitivamente algunos actores, no, queremos evitar la generalización, hay personas que son actores de la oposición, son personas que no comparten pues el proyecto bolivariano, no lo han hecho en los últimos 15 años, 17 años, y se han manifestado, y por eso tenemos un gobernador que fue electo por el Estado, que como dije antes, es de la oposición. Pero que el hecho de que sean opositores no implican que se hagan partícipes solidarios y vayan a seguir aupando este tipo de acciones que se dieron la noche de ayer, porque los grandes perjudicados al final, así como en algunos casos decimos que las bombas no tienen, no diferencian en cuanto a sus víctimas, al seleccionar a que sean chavistas y opositores los que sean afectados, el tema del saqueo a la postre tampoco diferencia, porque quien se ve impedido de comprar mañana en alguno de esas tiendas los productos que necesita, tampoco diferencia entre unos u otros para poder adquirirlos. Pues, es decir, vamos a ser afectados todos por igual. En ese sentido, creo que hoy va a haber una especie de constricción de algunos actores que quizás se pudieron haber prestado en un primer momento a ser solidarios con estas acciones, pero que el mismo desarrollo y las consecuencias finales que tuvo, evidentemente, lo debe estar remarcando progresivamente este tipo de acciones. Nosotros, por nuestra parte, nos preparamos a dar la mayor movilización el día 18 en la ciudad de Caracas, tal como está previsto. Es una movilización masiva donde participemos. Además, el domingo vamos a estar quemando, como es tradición en Venezuela, la quema de Judas. En este caso hemos seleccionado a la señora Almagro, como es, porque tiene todos los signos que pueden caracterizar, ¿no? Es un traidor para el continente, es un traidor para su propia nación, y sobre todo es un traidor a los más elementales valores de la libertad, la soberanía y la independencia.
Denis, desde el Sistema Continental de Comunicación, desde el Informativo Semanal Continental y desde el Club de la Pluma, te agradecemos muchísimo este contacto directamente desde Los Teques, desde la capital del estado Miranda, que esperemos muy pronto sea nuevamente este estado bolivariano de Miranda, para todo lo que es el análisis y la puesta a punto de la situación que se vive todos los momentos. Nuestra solidaridad también para con ustedes, y bueno, seguimos en contacto, Denis.
Un abrazo, hermano, un abrazo a ti y a todos los compañeros que nos escuchan.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. El más fuerte que aquí soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Y continuamos en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional. Le toca el turno a Brasil en la voz de nuestro querido compañero y amigo Bruno Lima Rocha.
Y porque el campo huele a primavera, y porque se sale en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Y
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Brasil, análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha.
Bueno, hoy es miércoles, el 12 de abril. Hablamos desde el sur de Brasil para hermanos y hermanas de Latinoamérica, que habla acá es Bruno Lima Rocha. Y, de hecho, otra vez más, hay que reconocer que el país, el Brasil, está de pata para arriba y ya no sabemos lo que hacer. Voy a explicar. Ayer por la noche, el martes 11 por la noche, por el fin de la tarde, salió, ganó difusión pública, una lista de delatados, de buchoneados por los altos ejecutivos y los controladores de la empresa Odebrecht en Brasil. Y esta lista tiene más o menos 108 nombres citados por los dueños y por los altos ejecutivos, de entre los cuales, por ejemplo, 3 expresidentes, una manga enorme de gobernadores, diputados, senadores, exministros. O sea, como que hay, y lo hay, un esquema bastante sofisticado de cónima, de corrupción endémica y estructurada en nuestro país. ¿Y por qué ha crecido este esquema? Porque en el periodo Lula y Dilma, el capitalismo brasileño ha crecido, y ha crecido con potencialidad y algún grado de inversión de capital nacional, o una relación bastante concreta entre Estado y empresa. ¿Cómo ocurre en todos los países donde hay una industria tardía y hay un crecimiento que corre para romper el retraso de años anteriores? Bueno, punto. Este es un marco que no hay como equivocarse, no hay como esconder. En todos los partidos políticos que ocuparon franja de gobierno, en el gobierno actual, que es bastante controverso, creo yo, se puede llamar de golpista, como los gobiernos elegidos de Lula 2, Dilma 1 y medio, y como el gobierno anterior también citado, a casos bastante gruesos, bastante grandes de corrupción. Punto. ¿Qué implica esto? Implica que toda la cruzada moralista que se hizo en Brasil, una especie de tercera vuelta o tercer turno, una onda de tipo Venezuela, una onda escuálida, una onda Pity Yankee, agregada a la política de la derecha brasileña, de tipo revolución colorida, fue un gato pardismo, fue una cosa absurda, porque tiene una falsedad moral increíble, una vez que tiene la punición solamente para aquella que ocupaba el puesto clave de la República y no a todo el conjunto. Esta onda moralista, creo yo, está agotada. Pero al mismo tiempo Brasil está como si fuera una res, un ganado gordo, cansado, en la carretera, ensangrándose, y viene una maltija de lobos, de hiena, para comerlo vivo. Estas hienas son la banca, los financistas, el poder moderador de la fiscalía, de la magistratura gruesa, grande, y más que nada el imperio. El capitalismo brasileño está de rodillas, está perdiendo por nocaut y ya están en la cuenta de 7. Esto no significa que tengamos un proyecto nacional popular para poner en su lugar, pero el proyecto de capitalismo brasileño y el pacto de los 80 de la nueva república después de la dictadura militar está hecho bolsa, está hecho una mugre. Quien habló acá fue Bruno Lima Rocha, del sur de Brasil, para hermanos y hermanas de Latinoamérica.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen, lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces, que aquí hay un pueblo digno!
Y lo vamos a seguir emitiendo para ver si lo entienden de alguna vez, ¿no? Vamos a ver. Bueno, te mandamos un saludo a Alejandra Pángaro, que nos está escuchando. Te mandamos un fuerte abrazo. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Y ahora le toca el turno a nuestro querido amigo y compañero, el doctor Néstor García Iturbe, con su columna desde La Habana, Cuba.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. La situación que está pasando en Venezuela debe ser preocupación de todos nosotros. Y precisamente sobre esto es sobre lo que quisiera hablarles hoy. Pues desde finales del mes de marzo, el señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, está tratando de cumplir la orden que recibió de crear una situación en relación con Venezuela que pueda servir de pretexto para la intervención estadounidense en dicho país. Almagro, en contubernio con una serie de países miembros, encabezados por México, Brasil y Colombia, trató de que el Consejo Permanente de la Organización violara una vez más lo establecido en la Carta de la OEA y aprobar el análisis de la situación interna de Venezuela sin que este país lo hubiera solicitado. La maniobra estadounidense comenzaba con ese paso para poder dar legitimidad a la intervención militar en la tierra de Bolívar y Hugo Chávez. Un grupo de 11 países se opusieron a la maniobra y todo el andamiaje cayó al suelo, por lo que se hizo necesario buscar otro propósito para el derrocamiento de Maduro, y en eso Almagro ha continuado trabajando. Pero Almagro no es el único que está empleando en esa tarea. Los agentes de Estados Unidos en Venezuela están promoviendo disturbios, actos de vandalismo y provocando la acción de las fuerzas del orden con el fin de crear un clima de ingobernabilidad que pueda justificar la presencia de las tropas estadounidenses para hacer valer la famosa responsabilidad de proteger que nadie se la ha dado a los Estados Unidos. Y además de esta responsabilidad, poder hacer una acción de intervención humanitaria, otro invento imperial para encubrir sus injerencias en los asuntos internos de un país. El almirante Tick, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, ha realizado varias declaraciones. En una de ellas planteó que la creciente crisis humanitaria existente en Venezuela podía obligar a organizar una respuesta regional. Oigan esto, respuesta regional para resolver la crisis. También dijo que Venezuela era un factor desestabilizador en la región. Yo creo que el desestabilizador es Estados Unidos, pero bueno, eso no lo va a decir Tip. Y que a través de un periodo de inestabilidad significativa, hay que ver quién es el que provoca esa inestabilidad, debido a la escasez generalizada de medicamentos y comida, una constante incertidumbre política y el empeoramiento de la situación económica, a lo que debía agregarse la constante violación de los derechos humanos y las libertades por parte del gobierno. Oigan eso, qué clase de discurso el de este señor. Cuando el jefe del Comando Sur, que es la unidad que está destinada por el gobierno de los Estados Unidos para tratar de intervenir en Venezuela, habla de dar una respuesta regional, él está refiriéndose a los acuerdos que tomó Panetta cuando era secretario de Defensa y hizo una gira por distintos países de América Latina. En esa gira, Panetta visitó Colombia, Brasil, Chile, Honduras y Panamá. Y en todos esos lugares se llegó al acuerdo de crear una fuerza de tarea dentro de las Fuerzas Armadas del país que iban a ser financiadas por los Estados Unidos, iban a ser suministradas por los Estados Unidos, y que eso sería una fuerza que en caso de haber un conflicto en la región, los Estados Unidos no entrarían solo a resolver el problema, sino entrarían con la ayuda de estos países. Eso es lo que le llama a este señor la respuesta regional, el tener toda una serie de países que, traicionando la ideas de Latinoamérica, irían a tratar de derrumbar el gobierno de Maduro. Ya las acciones que debe ejecutar el Comando Sur cuando reciba la orden de hacer un acto injerencista contra el gobierno de Venezuela están recogidos en un documento titulado Operación Venezuela Freedom 2. Y esto es un plan conjunto preparado por el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado y la oficina Misión Cuba-Venezuela que existe en la comunidad de inteligencia estadounidense. Aquí se están planteando todas las acciones que debe hacer el gobierno de Estados Unidos para derrocar a Maduro. Y dentro de esas acciones, lógicamente, además de todo lo que podemos conocer de los disturbios internos, de crear malestar, de desarrollar campañas en contra de Maduro y del gobierno bolivariano, y tratar de que hayan bastantes problemas internos, hay también los problemas militares que se reflejan en el documento. Esta no es la primera vez que el imperio se involucra en una operación como esta. Pero por si les falta la memoria, les recuerdo que la determinación de lucha de un pueblo en la defensa de su soberanía e independencia es un arma muy poderosa y que no habrá Comando Sur que pueda acabar con él. Y de paso, para que les refresquen la memoria, les voy a hablar en inglés una frasecita que estoy seguro que la van a entender. Remember Girón. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América.
Para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, allá Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso de unión. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, ay adiós que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces!
Que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Para
para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo. Hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Sí, estamos en compañía de nuestro querido amigo, un licenciado Carlos Pereira Mele. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenos días. Felices para usted, audiencia.
Gracias, querido. Internas y crisis. ¿Interna? ¿Me está hablando de las internas acá en el país o está hablando de las internas norteamericanas y la crisis a nivel mundial?
Estoy refiriéndome específicamente a ese planteo, ¿no?
Ajá.
Cuando siempre acá nos autoflagelamos en la Argentina de que tenemos internas salvajes, internismo permanente, la verdad que eso siempre, supuestamente, es un defecto que tienen las sociedades latinoamericanas, las sociedades, digamos, sin mayor importancia a nivel global.
Sí.
Y la realidad es que el tema de las internas es algo que toda la vida ha ocurrido en todos los poderes y más en los poderes concentrados. Donde los grandes poderosos están en juego, siempre ha habido internas palaciegas cuando había reyes o príncipes, ha habido factores de poder que siempre están tras la bambalina. Y bueno, ahora nos encontramos con un nuevo hecho de los últimos tiempos, que corresponde a lo que está ocurriendo en el país del norte llamado Estados Unidos de Norteamérica, ¿no?
Uh-huh.
Donde es evidente que hay y existe, como siempre supimos, un poder detrás de la supuesta formalidad del poder formal, ¿no?
Exacto.
Y ese poder ya lo informó el general y presidente Eisenhower cuando se retiraba, diciendo, bueno, le digo al pueblo americano que tenga mucho cuidado con el tema del complejo militar industrial norteamericano, que en el fondo es el que está digitando las políticas.
Uh-huh.
Y es evidente que ese estado profundo que le llaman, o estado oculto, está vigente no solamente hoy en día en Estados Unidos, sino que está vigente en casi todos los países potencia del mundo, con excepción donde hay liderazgo fuertísimo, como el caso de Rusia, como es el caso de China. Pero en general, el que realmente tiene a la hora del peso y toma de decisiones un gran poder son estos grupos que no salen a la luz, ni las figuras que lo componen, ni quiénes son los grandes grupos empresarios o financieros que administran este poder, ¿no?
Uh-huh.
En estos días, y yo lo he dicho ya, así que no me puedo desmentir, que lo que está ocurriendo a nivel global con el señor presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es realmente una lucha intestina muy profunda en Estados Unidos, donde se puede vislumbrar allí el peso del complejo militar industrial ligado al Pentágono y también el peso de los servicios de inteligencia que evidentemente que están por arriba del poder tradicional constitucional de Estados Unidos. Todo eso hace un combo muy complicado y es evidente que este presidente fuera del establishment que se acercaba le están torciendo el brazo.
Uh-huh. Claro, porque yo recuerdo cuando apostabas a la victoria de Trump y después, bueno, casi como que lo festejabas, expresabas algo así como que, bueno, ahora se va a terminar este tema del injerencismo, puertas afuera, y se va a tratar de potenciar la industria nacional norteamericana, empezar a crecer desde adentro, y bueno, evidentemente, o fueron simplemente blef que tiraron para que la quilada se lo crea, o realmente, como decís, le están torciendo el brazo a lo que quería Trump, ¿no?
No, es evidente que ha habido una torcida de brazo, y es evidente también que este hombre, Donald Trump, yo creo que no midió las consecuencias de ese tremendo poder que está tras bambalina, y que además le causó profundos conflictos internos en Estados Unidos. Creo que ha tenido que, en muchos aspectos, bajar sus decibeles de cómo enfrentar el problema interno de Estados Unidos y llegar, entre comillas, a arreglos con estos sectores. Todos sabemos de que la información fue dada por los servicios de inteligencia, que él mismo los criticaba como que eran poco serios, y que también se han utilizado a las Fuerzas Armadas como una legión de choque para, dentro de su interna, dentro del país, elevar sus grados de, digamos, de ser bien visto en la población.
Oh.
Ahora, hay algo que es interesante de todo esto, ¿no? Que uno puede darse con un cauto optimismo, ¿no? Es que Trump lo único que ha hecho es ha despertado un gigante dormido.
Sí.
¿En qué aspecto? Y en que el Estados Unidos también profundo puso al descubierto de esa población que se siente totalmente fuera del proceso y de que en definitiva ve que va en detrimento de su calidad de vida, pero también en serio riesgo de su seguridad nacional, ¿no?
Sí.
Y seguramente Trump no va a ser el conductor de este proceso de cambio, pero creo, desde mi punto de vista, que va a ir preparando el terreno para que otros lo sean, porque ha desnudado el establishment este hombre.
Sí.
Como ningún otro presidente de Estados Unidos lo había hecho. Ningún otro presidente desnudó el establishment serio de Estados Unidos. Todos los demás fueron simplemente empleados del establishment, incluyendo la que iba a ser la que se hubiera ganado, Hillary Clinton. O sea, estamos en un momento muy especial de la historia y fundamentalmente en este problema geopolítico global que se viene con la reestructuración del orden mundial. Y en ese marco creo que ahí es donde se están desenvolviendo todos estos conflictos. Ahora, para redondear este problema de la interna, Estados Unidos es un gigante, pero que a su vez ha sufrido fuertes frenos por este establishment, que lo único que lo ha llevado a transformar a ese país en una gigantesca maquinaria de guerra para, digamos, sostener el proceso de la globalización y el proceso de la implementación de los grandes y profundos cambios que ha establecido en las sociedades mundiales con el dominio de las mismas.
Uh-huh.
Ahora, eso por supuesto que ha tenido en su momento, fue llegando al propio Estados Unidos, y hoy en día Estados Unidos ha sufrido las consecuencias de ese proyecto. Y ahí es donde está la fortaleza de este grupo que lo llevó al poder a Donald Trump, que es el común de la gente, el tipo de la calle. Ahora, ya el tipo de la calle está noticiado de que realmente a él lo joden no los talibanes, ni no el ISIS, ni no, lo joden una banda de forajidos que están al frente de los poderes norteamericanos en forma oculta. O sea, por eso un cauto optimismo me lleva a pensar de que Trump no va a ser el que haga el cambio, pero sí va a ser el que dio el pie inicial. No creo que se vuelvan a reacomodar tan fácil las fichas. Y por otro lado, Estados Unidos no sale de su situación de debilidad en el aspecto económico. Por lo tanto, esto lleva a que estos temas se siguen estando permanentemente, porque la población va a seguir sufriendo las consecuencias de que si el grupo poderoso del establishment continúa torciéndole el brazo, no van a haber ninguna mejora en su calidad de vida, que es lo que pretendía la gente cuando lo votó a Donald Trump.
Uh-huh.
Eso por un lado, ¿no es cierto? También detrás de todo esto es evidente que como americanos del sur debemos pensar cómo se viene reacomodando el mundo y cómo se está replanteando el mundo, ¿no?
Sí.
Se aproximan varios hechos y acontecimientos muy importantes para este año. Mira, el más importante geopolíticamente se va a dar en estos días, se va a dar en Europa. Porque si llegara a triunfar Le Pen, la situación va a ser mucho más clara de cómo se va a redefinir el frente europeo. Y allí es donde va a haber una de las madres de la batalla, ya que ahora se ha puesto de moda hablar de la madre de las bombas.
Sí.
Va a ser una de las madres de las batallas. y no podemos analizar esto a la vista de acciones como las que se estuvieron sometiendo en los últimos días, que son, para mí, a pesar del dramatismo y de la belicosidad que se hace, en el fondo son más bien hollywoodenses las acciones. El ataque norteamericano a Siria fue más bien una fórmula para aceitar los problemas internos de Estados Unidos, con el agravante, que lo hablamos personalmente, que realmente el efecto del ataque ha sido minúsculo para las fuerzas sirias y ha sido bastante, yo diría, de poner los puntos sobre las i's de alerta, ya que en las últimas horas estoy leyendo de que los que derribaron la mayoría de los misiles que no llegaron, porque salieron 59 y llegaron 23, han sido unos cazas rusos.
Claro.
O sea, todo lo que se decía hasta hace unas horas, ¿por qué no reaccionó Rusia? ¿Por qué no actuó? Lo primero que salió fue una información de que la fuerza antiaérea siria había derribado la mayoría de los misiles. Y ahora, a través de Hispan TV, que es un sitio de información serio, habla de que casa Su-35 rusos hicieron el derribo de la mayoría de esos artefactos de ataque.
Claro.
Por lo tanto, no fue una actitud pasiva la de los rusos, si se confirma esto definitivamente. Y entonces hubo una respuesta, y esa respuesta está claramente acá vista en las consecuencias. Ahora, la misma prensa que habló de los 59 misiles, etcétera, etcétera, que en definitiva causaron la muerte de 6 militares y 9 civiles, prácticamente ha hecho pasar en minúsculas versiones el atentado que se ha ocurrido en los mismos momentos ahora en la ciudad de Alepo, donde se han causado decenas de muertos por un atentado ocurrido por los terroristas financiados por Arabia Saudita del Daesh.
Claro.
Ese crimen que acaban de cometer, observo, y digo esta palabra observo, porque el Observatorio de los Derechos Humanos de Siria, que opera desde Londres, no ha dicho absolutamente nada sobre este crimen que han cometido esta banda de forajidos. Pero además, estaba leyendo la información que emana de Telan, o sea, nuestra agencia oficial de información,
sí,
en la que dice que los llamados terroristas, y pone entre comillas, entre paréntesis, pone los rebeldes que están contra al-Assad, y cierra el paréntesis, o sea que los que cometieron el crimen no son terroristas, son rebeldes,
claro,
para la agencia oficial de noticias argentina Telam.
Bueno, ¿qué quiere?
Esto demuestra todo un alineamiento de este gobierno, en la que desde sus medios oficiales intenta desviar la información y confundir más a la población.
Uh-huh.
La guerra que lleva adelante Daesh es una guerra financiada por las potencias neocoloniales europeas, Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita y los países árabes,
sí,
que le son acólitos a este modelo. En ese marco, el frente sirio ha sufrido una nueva consecuencia de este enfrentamiento total. Y si nos guiamos por la cantidad de combatientes que están en este momento en el terreno, es increíble que más de 5.000, 6.000 efectivos sean de Arabia Saudita, 2.000 sean de Jordania, 3.000 o 4.000 sean de Turquía. O sea, todos los países que están involucrados en derrocar el gobierno de al-Assad no son milicias islámicas, no son grupos de rebeldes que están en contra de un sistema digamos casi dictatorial, como siempre se lo ha planteado, sino que son grupos y bandas financiadas, armadas, organizadas y enviadas del exterior para causar el caos en esta hermosa nación que mañana tiene un cumpleaños de una nueva acto de su independencia, ¿no?
Uh-huh.
En ese marco es donde se está desarrollando este conflicto, que también ha tenido réplica rusa, porque los rusos han iniciado una violenta ofensiva aérea también contra el Daesh, que ha llevado a que tengan fuerte cantidad de bajas. Bueno, todo este frente es evidente que no se lo quiere desmantelar, no se lo quiere frenar, no se lo quiere ordenar políticamente para que se salga de ese caos organizado por las potencias occidentales y sus aliados, y sí que se siga profundizando el caos general en la zona. Pero es evidente que la situación se ha revertido totalmente. Luego de esto ha habido un reacomodamiento de fuerzas. Irán, Siria, Rusia han establecido contactos para establecer nuevas líneas rojas. El frente africano está sometiéndose a nuevos conflictos, especialmente en Libia, donde las tropas de Bengasi están por iniciar una ofensiva sobre la ex capital Trípoli, donde aún funcionan numerosos grupos terroristas islámicos, especialmente el Daesh ahí también, y que llevaría a una reunificación de el Estado libio luego del caos que montó y causó la OTAN y Estados Unidos. En este caso, el general que está por dirigir la ofensiva va a incorporar a un hijo de Gaddafi en sus columnas. Por lo tanto, no todo lo que vende la prensa occidental está fácilmente entendible, sino de que la situación es totalmente, en muchos casos, inversa a la que se nos plantea diariamente. Y el frente asiático, que es el que en estos días está de gran vigencia, nos habla de que, bueno, Estados Unidos ha hecho una nueva demostración de músculo, enviando naves y buques de guerra a la zona de Corea, pero es evidente que también ahí ha cambiado el discurso nuevamente y se habla de que Estados Unidos no replicará nuevas acciones sobre la zona. En el interim, Estados Unidos probó esa arma, una bomba, digamos, tradicional, gigante, contra Afganistán. El famoso país denominado el cementerio de los imperios. Estados Unidos está ahí desde el año 2001. Sí. Estamos en el 2017 y el talibán no ha podido ser derrotado. El talibán sigue contando con zonas completas bajo su control y el gobierno títere que se instaló en la capital, en Kabul, no controla más allá de los suburbios de la misma. Por lo tanto, todas estas acciones de tipo espectacular y hollywoodense no tienen ningún efecto en la práctica en esa zona, y es una vuelta más de tuerca dentro de un conflicto de larga duración, que nos lleva a pensar que el famoso dicho de los afganos: ustedes los occidentales tienen reloj, pero nosotros tenemos el tiempo. Sí. Es una clara demostración de que pasan los años y el tema no se soluciona, el conflicto no se frena, y los que fueron a, evidentemente, a anular o aniquilar, gozan de muy buena salud, y que en definitiva se les está volviendo en contra como un boomerang este accionar que han cometido en esta zona de cercana al Cáucaso, cercana al Océano Índico, etcétera, que es limítrofe con Pakistán y con Irán. Y por último, para cerrar, Norberto, lo que sí nos va a llevar a tener definiciones claras y concretas son las cumbres de este año, porque todo lo que podemos hablar son simplemente acciones unilaterales, o que hace Estados Unidos o que hace Rusia y China, pero la realidad es que este año van a ocurrir varias reuniones. Y una de las cumbres va a ser en mayo, o sea, próximamente en Sicilia, donde se junta la cumbre del G7, en el cual van a estar presentes allí Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Japón por el Asia. La primera gran duda que se aproxima para ese grupo es que ya va a haber ocurrido las elecciones en Francia. Y según cómo sean esas elecciones, la situación va a ser muy distinta en esa reunión. Inmediatamente terminada esa reunión, viene una cumbre de la OTAN, y ahí donde realmente se va a ver la influencia de Estados Unidos o la no influencia, y cómo van a reaccionar los países europeos ante eso, cómo va a seguir el juego de la OTAN. Y en el juego todo esto del frente este europeo que estamos hablando, de G7, OTAN, también hay una entrevista muy particular de Trump con el Papa Francisco.
Uh-huh.
O sea, hay una serie de evaluaciones para hacer de acá a 30, 60 días, que nos va a vislumbrar mucho el camino que se viene, ¿no?
Uh-huh.
Y el otro gran encuentro, va a ser el grupo de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se va a reunir en octubre, y que previamente en julio vamos a tener el G20, y allí vamos a ver cómo los tres nuevos integrantes ya organizados del grupo de Shanghái, que va a ser el presidente de China, Putin por Rusia y Modi por la India, porque se incorpora la India y Pakistán ahora,
sí,
a este grupo, va a mostrar un frente euroasiático mucho más consolidado, más sólido y más preocupante para los poderes de ese establishment que hablábamos al principio de esta entrevista.
Seguro.
Y ahí es donde está todo en juego. Y por último va a haber un acuerdo, digamos, en Vietnam para noviembre de este año, que ya va a ser definitivo, de la APEC, de todos los países que tienen costa en el Pacífico, que los está liderando en este momento China. O sea, todo lo que se hable a partir de ahora va a tener que estar muy relacionado con estos encuentros, porque ahí se van a definir realmente el poder mundial que está en juego. Porque vamos a ver quiénes son los grandes ganadores en estos encuentros, quiénes son los grandes perdedores y cuáles son las instituciones que van a ir lentamente languideciendo dentro del poder global.
Uh-huh, seguro. Querido compañero, amigo, mil gracias por tu participación, excelente tu columna. Nos encontramos el próximo domingo.
Gracias, un abrazo a todos y feliz Pascua de nuevo.
Gracias, querido. Fue el licenciado Carlos Alberto Pereira Mere con su columna de Geopolítica en el Club de la Pluma. No creo en Dios Padre, creo en el hombre todopoderoso, hacedor de cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, Gandhi, Mandela, Fidel, Chávez, Evita, El Che, su único sueño, nuestra libertad, que fue concebida por obra y gracia del espíritu de lucha, nació de la autodeterminación de los pueblos, padeció bajo el poder de dictaduras y capitalismo liberal, fuimos crucificados, desaparecidos, muertos y torturados, nos mostraron el infierno, pero la memoria resucitó de lucha de nuestros muertos, conocimos el cielo y nos sentamos a escuchar la sentencia a la junta, a la derecha asesina, y vamos a seguir pidiendo juicio y castigo a los vivos, a los muertos. Creo en el espíritu de lucha, la santa paz mundial, la comunión de los hombres, la memoria colectiva, en la eterna esperanza de justicia, la no violencia, el desarme de las potencias y la vida honrada en vida. Amén.
Ahora que solo se arrastra, ¿qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Alas quebradas, con la fe destrozada, cuentan que este país una vez fue un país de verdad, que crecía de abajo y la gente feliz era en ese país mayoría y tenía trabajo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma.
Es así, estamos en compañía de Lucía San Giorgio, nuestra querida compañera y amiga. ¿Cómo te va, querida?
Muy bien, por suerte.
Bueno, me alegro. Lo espiritual es político es el título de la columna del día de hoy. A ver, ¿por qué?
Bueno, el título está tomado, es una modificación de una de las frases fundacionales del feminismo, que es que lo personal es político, ¿no? Y bueno, la dimensión espiritual es algo que se suele dejar al último de todos los análisis en los sistemas de violencia y de opresión, porque se suele dar mucha mayor, con justificación, ¿no?, muchísima mayor cobertura a la experiencia práctica y política de lo que significa vivir en un mundo de opresión. Uh-huh. Y bueno, en estos momentos en los cuales hay festividades colectivas, festividades comunitarias, momentos religiosos significativos, me parece muy importante volver a ahondar en este tema, porque es una de las maneras en las cuales la Iglesia Católica monopolizó la comunicación y la espiritualidad, y también, digamos, cristalizó la devastación de su pensamiento misógino y racista en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Volviendo también a lo personal, porque si hay algo personal es la espiritualidad, y también en ese lado me interesaba hacer eje, ¿no? De que hasta qué punto la espiritualidad moldea nuestra subjetividad y moldea nuestra visión del mundo, ¿no? Así como para pensar en un modelo económico inclusivo de todas las personas, tenemos que pensar en un modelo distinto del capitalismo en el que estamos viviendo, de la misma manera para pensar en una sociedad en donde se comparta la armonía y la paz y en donde pueda haber amistad entre las personas, hay que pensar un modelo enteramente distinto de las religiones institucionalizadas que tenemos hoy. Y es un doble desafío, porque esa espiritualidad hegemónica, implantada, imperialista incluso, no deja de ser genuina en la vivencia subjetiva de un montón de personas. De hecho, en América Latina, el cristianismo como expresión popular es una espiritualidad muy fuerte, y que se mezcla y se enriega con las raíces de lo que fue quedando en esta tierra, que fue exterminado por la misma Iglesia Católica y por sus mismos valores.
Sí.
¿Se entiende?
Sí, sí.
Entonces, me parece que en estos momentos, bueno, venía escuchando ese credo de los derechos y de las luchas populares, que me parece hermoso, me parece una excelente reformulación, porque nosotras, muchas de las mujeres de hoy, somos brujas que hemos sido criadas en el cristianismo. Somos herederas de tradiciones de mujeres europeas exterminadas durante la caza de brujas, de mujeres originarias, chamanas y curanderas exterminadas durante la conquista de América, y lo que nos ha llegado es muchísimo menos de lo que realmente hay para vivir y para experimentar. Entonces, estas festividades católicas, las Pascuas, las Navidades, que también han sido arrebatadas a los pueblos porque eran festividades populares de las vivencias de cada país y de cada cultura, y la Iglesia Católica justamente tomaba esas fechas por ser significativas para el pueblo, para poder implantar de mejor manera su propia cultura, su propia ideología. Entonces me parece importante que estos momentos resaltar esta resistencia invisible y silenciosa que hay de la espiritualidad. En resistencia, bueno, yo hago eje mucho en la Iglesia Católica porque es la que nos acontece, pero en realidad en resistencia de cualquier religión institucionalizada que busque poner el dogma por encima de la búsqueda personal y que busque poner las reglas por encima de la verdadera convivencia y del verdadero respeto, porque esto es algo que va muchísimo más profundo de lo que estamos acostumbrados a mirar. Parte de esta institucionalización de la espiritualidad tiene que ver con anular esa parte subjetiva tan importante que tiene que ser la búsqueda de esa verdad más allá, de esa trascendencia que tiene que ser personal y que tiene que ser respetada, ¿no?, como representación personal de lo que es sagrado para uno. Así que, bueno, un poco esas reflexiones, ¿no?, para mirar cómo al buscar limitar nuestras prácticas cotidianas, nuestra sexualidad e incluso nuestra identidad, lo que se está buscando es anular ese canal que tenemos todos y todas con la trascendencia.
Seguro.
Parece que, bueno, que es algo que no se ve mucho, que no se ahonda mucho, pero sí me interesaba visibilizar a mí hoy.
Seguro, seguro. Querida compañera, amiga, te mandamos un fuertísimo abrazo. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes. Un gran abrazo. Un beso muy grande.
Fue Lucía San Giorgio con su columna Empoderadas en el Club de la Pluma. Ya estamos llegando casi al final de nuestro programa. A veces pienso que los acontecimientos ocurridos en el país en estos últimos años ocuparán un día un lugar relevante en los libros de historia y será materia de análisis en especialidades relacionadas a la sociología y a las ciencias políticas. También pienso que si la vida me presta ancianidad, hablaré con indisimulable orgullo sobre este tiempo que me toca vivir, sobre las cosas que defiendo y las causas por las que lucho, íntimamente, ínfimamente, modestamente, pero lucho. Seguro recordaré con alegría que estuve en el bando de los que no aplaudieron los despidos ni la exclusión, de los que empuñaron la palabra y salieron a marchar para defender la soberanía económica o la integridad de los necesitados, de los que no criticaron socarronamente el amor de un pueblo hacia los gobernantes que hicieron posible tantos derechos que hoy flagrantemente se aniquilan. Que fui uno de los que comieron esos choripanes que nunca existieron, salvo en la cínica retórica de las sociedades. Uno de los que pudieron ser indiferentes, no lo fueron. Que en ese bando me reconocí con personas que no conocía, que apenas conocía o que acaso solo intuía y por las cuales tuve un sentimiento de hermandad que no había experimentado antes. Personas que me hicieron sentir la patria por primera vez, completa, con los muertos ilustres, con las ideas de los padres fundadores, con las lecciones de la historia, así de completa. Tal vez por eso, en medio de estos días en que el país me duele tanto, se hace nítida en mi mente aquel fragmento del poema coyuntural de Borges que dice: pero me endiosa el pecho inexplicable un júbilo secreto. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. Y como el protagonista del poema, siento también en mi pecho el alivio de una íntima felicidad, una felicidad que no conocía y que me empuja hacia adelante y que me hace sentir que no será mía la vergüenza. De Gustavo Vicentín.
¿Qué le habrá hecho a este pobre país ahora que solo se arrastra? ¿Qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Las alas quebradas, ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Cuéntame cuánto pasaba, cuéntame un cuento, exagérame un poco que al fin ahora no cuenta nada.
Gente linda, maravillosa, miren, no les mandé saludos prácticamente a nadie en el día de hoy, andamos medio tuertos, pero bueno, ¿qué va a ser? Allá nos vamos a recuperar. Quiero mandar un saludo a los compañeros de Radio Michoacán, de la octava región de Chile, que nos estuvieron retransmitiendo en vivo y en directo. Disculpen que no hayamos mencionado al principio. Y aparte, venimos así a los palos para poder terminar a tiempo, ¿viste? Pero nunca lo hacemos, nunca llegamos a terminar a tiempo. Siempre se nos va el programa de largo. En fin, les mandamos a todas y a todos, a cada uno y a cada uno, un fuertísimo abrazo revolucionario, porque el hecho de que nos estén acompañando del otro lado, que hagan el esfuerzo de sintonizarnos, tanto en FM, por aire o por la web, a nosotros nos enorgullece, nos empuja a continuar en esta militancia comunicacional. El próximo domingo vamos a volver con otra emisión más del Club de la Pluma. ¿No es cierto, señora? ¿Se saluda la audiencia?
Pero cómo no, aquí estaremos como todos los domingos tratando de hacer algo para serruchar y que caiga, para construir y tener que poner cuando finalmente vayamos a volver.
Claro. Viste, habían varios chistes ahí con relación a la madre de las bombas y al padre de las bombas que tiene Putin, y nosotros tenemos el padre de los quilombos acá en la Argentina, el padre de todos los quilombos de nuestra Argentina.
A mí me parece que decía otra cosa.
Sí, bueno, pero no quise pedazo de eso. En fin, no tenemos, ¿no?, un copete separador ahí que diga Macri basura, vos sos la dictadura. No, tenemos que hacerlo, no tenemos que buscarlo. Macri basura, sos la dictadura. Gente linda, maravillosa, el próximo domingo por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inglaterra. Ah, pero pará, porque yo me estoy yendo, pero ustedes se van a quedar ahí, porque hay tres efemérides que tenemos preparadas para el día de hoy y no quisiéramos que quedasen en el olvido, ¿sí? La memoria es la que nos permite reforzar nuestra identidad. La memoria es la que nos permite no solamente reforzar la identidad, sino hacer mucho más grande nuestro concepto de la patria grande. Hay tres efemérides que tenemos para el día de hoy. Una, Eduardo Galeano. La otra, Teresa Rodríguez. Y la final, la que va para el final, es este maravilloso tipo que nos dejó tantas letras ahí, quizás inmortales, Gabriel García Márquez. Así que no se vayan, nosotros nos estamos despidiendo ahora en vivo, pero quedan sonando después que largo el micrófono, quedan sonando las tres efemérides para ustedes, ¿eh? El próximo domingo a partir de las 10 de la mañana por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Areta 103.9, desde Coquín hacia todos los rincones que se decidan romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios, les vamos a presentar batalla. Esto fue el Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre.
Con las alas quebradas, ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Cuéntame cuánto pasaba, cuéntame un cuento, exagérame un poco, que al fin ahora no cuenta nada, ahora no pasa nada.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides en el Club de la Pluma.
Eduardo Germán María Giudes Galeano nació en Montevideo, Uruguay, el 13 de septiembre de 1940. En 1960 inició su carrera periodística como editor de la que sería la mítica revista Marcha. Tras el golpe de Estado de 1973, fue encarcelado y tuvo que exiliarse en Argentina. Publicó Las venas abiertas de América Latina, libro que marcaría varias generaciones y que fue censurado por las dictaduras de Uruguay, Argentina y Chile. Esta obra proponía una historia de América Latina en clave de descolonización, lo que en ese entonces era impensable en los discursos dominantes. En Argentina fundó la revista cultural Crisis. En 1976, Galeano fue añadido a la lista de los condenados por el Escuadrón de la Muerte de Videla, por lo que tuvo que marcharse de nuevo, esta vez a España, donde escribió la trilogía Memoria del Fuego, un repaso por la historia de Latinoamérica. Galeano regresó a Montevideo en 1985. Junto con otros escritores como Mario Benedetti y periodistas de Marcha, fundaron el semanario Brecha. En el año 2007 superó una operación para el tratamiento del cáncer de pulmón que le ganaría la batalla en el 2015. En el 2009, el presidente venezolano Hugo Chávez entregó un ejemplar de Las venas abiertas de América Latina al presidente estadounidense Obama durante la quinta cumbre de las Américas celebrada en Puerto España, Trinidad y Tobago. Junto a su obra como periodista, Galeano desarrolló una obra más narrativa, siempre comprometida y llamada a la reflexión. Destacan la novela corta, Los días siguientes, de 1963, o los relatos contenidos en Vagabundo, 1973. El libro de los abrazos fue uno de los libros más exitosos y logrados de Galeano. La obra de Eduardo Galeano nos llama a enaltecer un frente común contra la pobreza, la miseria moral y material. Sus trabajos trascienden géneros ortodoxos, combinando documental, ficción, periodismo, análisis político e historia. Galeano fue investido doctor honoris causa de la Universidad de La Habana, de El Salvador, la Universidad Veracruzana de México, la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Guadalajara en México. Eduardo Galeano partió el 13 de abril de 2015.
Memoria. La memoria, lugar de encuentro con nuestra identidad.
El 12 de abril de 1997 fue asesinada por las balas de la policía de la provincia de Neuquén, Teresa Rodríguez. Aquel día, Teresa Rodríguez, de 24 años y madre de tres hijos, se dirigía a su trabajo en el momento de los incidentes y murió a consecuencia de una bala. En la misma represión de aquel año, hubo 13 heridos. A raíz de ese crimen, varios policías fueron juzgados por el delito de abuso de armas, pero como la pena contemplaba prisión en suspenso,
pronto se encontraban reincorporados a las fuerzas policiales de Cutralcó. La muerte de Teresa Rodríguez tuvo como fondo social la protesta nacional de los maestros y se produjo a pocos días de la instalación de la Carpa Blanca frente al Congreso Nacional. Comenzaban a surgir allí y en el norte de nuestro país los fogoneros, puntapié inicial del movimiento piquetero. Debido al sistema de entrega, hambre, privatizaciones de las empresas estatales y despidos masivos, los trabajadores engrosaban día a día las filas de la desocupación y la pobreza. Con la firme decisión de recuperar los puestos de trabajo perdidos, los trabajadores se lanzaron día miles a bloquear los accesos a las plantas de trabajo y a cortar las rutas como método de protesta por las injusticias impartidas por las patronales y el gobierno. El 12 de abril de 1997 asesinaron a Teresa Rodríguez. El 17 de abril fue declarado Día Internacional de la Lucha Campesina durante la segunda conferencia de la Vía Campesina en Tlaxcala, México, en recuerdo de la masacre de 19 campesinos sin tierra del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra en Brasil, el 17 de abril de 1996. Abril 1996, El Dorado, Dos Caracas, en el estado de Pará, la gendarmería brasileña tira contra una manifestación campesina del Movimiento de los Sin Tierra. El saldo, 19 muertos, entre los cuales se hallaba un niño de 3 años. Inmediatamente el Movimiento de los Sin Tierra demanda al Estado Federal de Brasil que intervenga en la investigación, pero a pesar de la movilización del movimiento campesino y de las organizaciones de defensa de los derechos, los soldados de la policía militar que participaron en los hechos son declarados inocentes, con la excepción de 2 oficiales. Ese 17 de abril de 1996, 1.500 campesinos sin tierra inician una marcha de 700 kilómetros hacia Belén. Desde el comienzo del año, acampan en las inmediaciones de una propiedad sin cultivar de la agencia federal encargada de la reforma agraria. Cansados de esperar en vano la respuesta de la agencia federal, los campesinos deciden ir a manifestar su descontento a Belén. El gobernador del Pará envía tan pronto un destacamento de la policía militar. Estalla un altercado con los manifestantes de manera brutal. La policía barre con la columna de manifestantes con un tiro de metralleta. 19 muertos. Entre la centena de heridos, 64 son de gravedad. 2 de ellos fallecen a causa de sus heridas. Inmediatamente el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra insiste para que el Estado Federal brasileño intervenga en la investigación. El Ministerio Público le da parcialmente la razón. Pide el traslado del caso ante la Corte del Crimen de Belén, capital de Pará, ya que estima que las condiciones de un proceso equitativo no pueden estar reunidas en la ciudad de Marabá, donde se encuentran en servicio la mayoría de los 154 policías encausados. Pero cuando por fin se abre el proceso, este provoca la consternación. El 20 de agosto de 1999, los 3 oficiales que comandaban la operación de la policía en El Dorado, Dos Caracas, el 17 de abril de 1996, son absueltos por el jurado de Belén.
Memoria, memoria, memoria. La memoria, lugar de encuentro con nuestra identidad.
Thank you.
Los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña Don José Arcadio. Y ante la vida pasa siendo remolino de recuerdos. La tristeza de Aureliano,
el cuatro,
la belleza de Remedio,
Yolide,
las pasiones de Amaranta,
Pizarra,
el embrujo de Melquíades,
Úrsula, cien años, Soledad Macondo, Úrsula, cien años, Soledad Macondo,
eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en cien años de amores y historias. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en cien años de amores de historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemar al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas.
Acaban de despertar con la noticia de que soy premio Nobel. Es una sensación muy rara. Todavía no estoy seguro de que he despertado. Estoy en la cama, pero si es que todavía no estoy seguro de que he despertado. A lo mejor estoy soñando que usted me está llamando. Todavía no he tenido tiempo ni de emocionarme, sino de contestar el teléfono. Es que de todas maneras eso hay que asimilarlo. No acababa de despertar.
Gabriel de América, para que el mundo sepa que es nuestra América la que nos duele así. Gabriel García, para que llegue el día que tantos pueblos esperan desde aquí.
Gabriel García Márquez, del bosque eres madera, una América entera tiene voz en tu voz. La tierra donde nace la savia como un río, tiene sangre de siglos y terrones de sol. Gabriel García Márquez, una América nueva, con indio y africano, portugués y español. Es esa que nos cuentas, es esa que te sangra, la que corre en tus venas y tu verbo nombró. Gabriel, que sabes contarnos y sentirnos, que no te callas multiplicándonos. Gabriel de América Latina, sigue contando tu historia hasta el final. Gabriel García Márquez, del bosque eres madera, una América entera tiene voz en tu voz. Tiene voz en tu voz.
A mis 38 años y ya con 4 libros publicados desde mis 20 años, me senté ante la máquina de escribir y empecé, muchos años después. Frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. No tenía la menor idea del significado ni el origen de esa frase ni hacia dónde debía conducirme. Lo que hoy sé es que no dejé de escribir ni un solo día durante 18 meses hasta que terminé el libro. Parecerá mentira, pero uno de mis problemas más apremiantes era el papel para la máquina de escribir. Tenía la mala educación de creer que los errores de mecanografía, de lenguaje o de gramática eran en realidad errores de creación, y cada vez que los detectaba, rompía la hoja y la tiraba al canasto de la basura para empezar de nuevo.
Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América meridional una crónica rigurosa que, sin embargo, parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen.
Años de Macondo sueñan, sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña don José Arcadio, y ante la vida pasa siendo remolino de recuerdos. La tristeza de Aureliano,
el cuatro,
la belleza de Remedio,
y Olinde,
las pasiones de Amaranta,
Tocada,
el embrujo de Melquíades,
como es Úrsula, 100 años, Soledad Macondo, Úrsula, 100 años, Soledad Macondo,
eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores e historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores de historia.
Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol.
Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Años de Macondo sueñan, sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo
fondo sueña don José Arcadio. Y ante la vida pasa siendo remolino de recuerdos. La tristeza de Aureliano, la belleza de Remedio, las pasiones de Amaranta, el embrujo de Melquíades,
Úrsula, cien años, Soledad Macondo, Úrsula, cien años, Soledad Macondo,
eres epopeya del pueblo olvidado. Forjado en 100 años de amores de historia. Eres epopeya del pueblo olvidado. Forjado en 100 años de amores de historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol.
Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UFC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
Esta ha sido una realización de NG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es aquí, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan, todo el suelo en primavera, de tu mañana azul, que llora y ríe.
Nombre que se talla
para siempre en la madera de los que sin estar, están y viven.
Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste.
Ríos muchedumbres de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse.
Será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos.
Que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver un miedo de gloria.
Cada más al sur de esa indómita armadura hecha de ayer, vendada de ausencia, mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta.
Que me viniste a restaurar desde un rey.
recóndito rincón dormido. Hoy cubren las paredes que no pueden derrumbar los que sin mi son.
Están perdidos, será verdad que te fuiste con la historia. ¿O será que aún no despertamos?
Fuiste con una antorcha nueva en cada mano.
Vas a volver cubriendo la vergüenza.
Tomando la canción, nunca menos que tu nombre nada más.